Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Jesús a los discípulos en cuanto a quién dicen los hombres que soy yo. Y como hemos visto el jueves, unos decían, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías y otro dice que eres alguno de los profetas. Y veíamos que lo más importante no es lo que la gente dice, sino más bien lo que nosotros decimos. Y por eso Jesús se torna de hablarle o de recibir la respuesta de los demás y se torna de hablar de ellos y les pregunta directamente a ellos. Pero, ¿quiénes dicen vosotros? Dice ahí en el versículo 16, 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es entonces donde uno de ellos contesta, no porque lo haya aprendido de algún ser humano, sino más bien porque se lo reveló Dios que estaba en los cielos, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Y veíamos que basado en nuestro conocimiento, podemos contestar quién es Dios para nosotros. Basado en nuestra experiencia con Él, podemos decir quién es Dios para nosotros. Y basado en ello, percibimos quién es Dios para nosotros. Y el día de ayer veíamos el contexto, no solamente del libertador, sino de aquel que hace los puentes o el puente. Porque pontífice es una palabra en latín que significa el hacedor de los puentes. Y veíamos que Jesús nos conecta del cielo a la tierra, del ser humano a la divinidad o a la deidad. Y que Él es literalmente el camino, que Él es la verdad y que Él es ¿qué? La vida. Conectándonos, siendo, como dice la palabra de Dios, pontífice era un término de la religión romana, siendo el sacerdote más importante, y en el contexto judaico es el sumo sacerdote, y veíamos lo que era el sumo sacerdote y esa hermosa conexión que hace. Y los discípulos tal vez pensaban que era un profeta, pero decíamos ayer, no solamente era un profeta, era el pontífice, el que hace el puente, esto es, el sumo ¿qué? Sumo sacerdote. Y luego se emplea más todavía, y basado en la temática que me han prohibido los hermanos, viene esta pregunta, pero ¿quién decís que soy yo? La respuesta una vez más está basada ¿qué? Nuestro conocimiento, nuestra experiencia, el percibir, ¿ok? Y el discernir, como veíamos ayer. Pero estos cuatro no son completos si no se practica, y la práctica realmente es lo que hace y da la respuesta a Dios. ¿Quién decimos nosotros en forma individual? ¿Quién es Dios? Y bueno, el tema que se me asignó tiene que ver con tradiciones. Tú eres uno que sigue ¿qué? Que sigue las tradiciones. Tal vez la primera cosa que deberíamos de entender es qué significa la palabra tradición. La palabra tradición es una palabra que se compone de la palabra en latín tradete, es una transliteración del latín. Y tradete significa la transmisión. La transmisión de una creencia, de una práctica, de rituales en cuanto a esa creencia, que pasa de generación en generación. Esto es entregar. Tradiciones es yo entrego, tradiciones es yo doy, tradiciones es algo que está en circundando constantemente. Pero cuando hablamos de la idea de las tradiciones, de entregar, de dar y circundar, tal vez uno de los conceptos más grandes que vemos en la Biblia tiene que ver con la división del reino del sur y el reino del norte. Si han estudiado la historia de los reyes, tenemos al rey que escogió el pueblo, Saúl, al rey que escogió Dios, David, al hijo de David, Salomón, y al nieto de David, Roboam. Y cuando vemos a este hombre, vemos que comete un gran error porque prefiere los consejos de los jóvenes y desprecia los consejos de los ancianos, de los viejos. Y lo que se hace es que el reino se divide. Unos van al norte y otros van al sur. Con la división de los reinos ocurre algo que es muy importante. ¿Por qué al reino del sur se le llama Israel? Porque el nombre Israel viene del vocablo de una palabra que significa pelear. Yisra. Yisra viene de la palabra pelear. Y Israel, los que pelean contra Dios. Para los judíos, llegó a ser ofensivo que les llamaran israelitas, porque eran aquellos que peleaban contra Dios. Y realmente, cuando estudias la historia del Reino del Norte, es lo que están haciendo los israelitas. Están constantemente peleando contra Dios. Y les falta algo muy importante, que es el lugar de la presencia de Dios, el templo. Los sacerdotes, según la ley de Moisés, los levitas, ¿verdad? Y los muebles, y especialmente el arca del pacto. Y al no tener ello, deciden ellos hacer sus propios altares, tener sus propios sacerdotes, crearse una nueva ley mezclada, fusionada con las tradiciones, no solamente de los cananeos, de los filisteos, de los sidonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta fusión y esta mezcla eran las tradiciones que pasaron los cananeos desde las tribus o desde las lenguas, desde los pueblos semitas, de generación en generación, en generación en generación. Y la pregunta siempre se hace, ¿qué no tenían los del norte? No tenían templo, no tenían sacerdotes, no tenían el arca. ¿Y qué hacían? Decidieron adorar los dioses de los cananeos. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Acaso ellos no sabían que no deberían de adorar otro dios que el único y verdadero Dios? La respuesta es, sí sabían. De nada sirve que sepas algo, que tengas el conocimiento de algo, si no lo llevas a la práctica. En el concepto hebreo es, eso es emunaj, es la fe. La fe es, te justificas por las obras que haces conforme a lo que tú crees. Por eso vuestro padre Abraham fue justificado porque creyó. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, rey de Sadoc, veíamos ayer, de Sedec, de justicia, aquel que hace la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué un pueblo, teniendo y siendo linaje de Abraham, teniendo realmente lo que era el contexto de la palabra, adoraban dioses ajenos? Tenían idolatría. Esto es un concepto que no se puede entender. Y tal vez se entiende mucho mejor cuando ves. Tienes a los infieles, a los israelitas, y tienes a los fieles, a la tribu de Judá y Benjamín que se quedó abajo. Y Judá viene de la palabra Yudá. Y Yudá significa aquel que con las manos extendidas y las levanta le da honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían que el templo que Dios había mandado se pusiera en el monte Moría. Porque ellos tenían el sacerdocio puro que venía según el linaje de David. Y porque hacían todo conforme a la ley. Por eso Judá fue más bendecido que el reino del norte. Y en este contexto podemos ver que ellos destruían la idolatría, adoraban a Dios como él quería, a diferencia del reino del norte. Y luego viene una pregunta importante, hermanos. ¿Quién decís vosotros que es Jesús? ¿No es nuestra predicación lo que declara quién es Dios para nosotros, quién es Jesús? Lo que declara quién es Dios para nosotros es nuestra práctica de lo que creemos. Porque puedes conocer, pero el conocer no es suficiente. Tienes que conocer, experimentar, percibir y discernir. Y si todo esto lo haces, vas a practicar lo que Dios te ha mandado. Tal como el pueblo del norte o el reino del norte, el día de hoy cuando vemos la iglesia, vemos distintos pensamientos, distintas mentes, gente que practica cosas. Y hay veces me preguntan, hermano, ¿pero acaso los miembros de la iglesia no saben lo que es correcto y es incorrecto? Le digo, no, es que sí lo saben, pero les ha acontecido lo que le pasó al reino del norte. Teniendo al único y verdadero Dios, tomaron tradiciones del mundo y su vida la viven basada en tradiciones del mundo en vez de en la ley de nuestro Dios. Y así está partido realmente el pueblo de Dios tal y como era. Pero para explicar este contexto, que una vez más, como el día de hoy, es muchísimo que explicar, solamente me voy a enfocar en la parte esencial y lo voy a ver en forma superficial. Porque si hubiéramos tenido un seminario, se lo explico en 40 horas y queda totalmente detallado todo. Pero lo voy a hacer en forma superficial para que me entiendan. Primero, si las tradiciones es lo que pasa de una generación a otra, es la transmisión de una creencia, de un ritual y de una práctica de una generación a otra, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos tipos de tradiciones hay? Y solamente hay dos. Así como solamente se consideran dos tipos de gentes, las que nacen de los hebreos, los cuales practican la religión del judaísmo, y una vez más digo religión, aunque realmente el judaísmo no es una religión en el contexto bíblico. El judaísmo es una nación. Una nación que tiene una constitución, que es la ley de Moisés. Ellos no hacen lo que hacen por religión, sino porque son una nación. Y la ley de Moisés es su constitución, lo que establece lo que ellos deben de hacer y practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos a los hebreos o los judíos, ¿verdad? Claro, entre ellos prosélitos y demás. Y por el otro lado tenemos a lo que le llamaremos los gentiles, de los cuales somos tú y soy yo. ¿Qué es gentil? Gentil es el ser humano que cuando lleva su linaje, y quién es mi padre, y mi abuelo, y mi bisabuelo, y mi tatatarabuelo, y se va totalmente, se pierde en el mundo, ni siquiera sabemos de dónde venimos. a menos que hagas la prueba de ADN, como está en Estados Unidos, que se llama Ancestry. Y entonces podemos decir de dónde eres, pero aún así no podemos colocarte en un lugar. A diferencia de los hebreos, los cuales tienen genealogías interminables, dice Pablo, pueden decir, yo vengo de tal tribu, de tal tribu, de tal tribu, porque mi papá, mi abuelo, y se iban así hasta llegar al final. Por lo tanto, los gentiles, los cuales somos paganos antes de venir a Cristo, ¿okay? Teníamos tradiciones. Y los hebreos judíos se formaron también de tradiciones. Y la pregunta que se hace o que se hace a través del tema que me dieron es, bueno, ¿es realmente Jesús aquel que sigue tradiciones? Es la pregunta que me hicieron. Y lo voy a ampliar un poquito más. Y me voy a enfocar primero en la parte de los judíos. Para entender las tradiciones de los judíos, voy a darles un versículo para que vean cómo mucha gente se pierde y a veces no entiende la escritura. Mira, si vas a tú a Mateo, donde se dio la lectura en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, que es muy curioso, hermanos, porque está precisamente antes del contexto de lo que estamos hablando. Los hebreos, quienes son judíos por la práctica de la ley de Moisés, también formaron un concepto de tradiciones, de transmisiones de un lado a otro. Pero tendríamos que regresar para entender esto y lo voy a hacer en forma superficial. Primero, aquí en la palabra de Dios dice en Mateo 15, versículo 2, dice, leer el versículo 2, versículo 1 y 2, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y esta es la pregunta.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Cuando hablas con gente que estudia la Biblia, ni siquiera puede contestar lo que es la tradición de los ancianos. Y por eso tenemos que estudiar nuestra Biblia para contestar correctamente. Jesús, cuando tomó a sus discípulos, lo primero que hizo fue eliminar las tradiciones de los hebreos que tenían los discípulos. Y para los judíos y los escribas y fariseos decían, espérame, ¿por qué tus discípulos quebrantan o no siguen las tradiciones de los ancianos? Y nos tendríamos que ir aproximadamente unos 700 años antes de Cristo para ver de qué está hablando el fariseo y el escriba en cuanto a lo que son las tradiciones de los ancianos. El pueblo de Israel sale en cautividad. ¿Por qué? Por el resultado de la idolatría del cual ya hablé. Por la idolatría fueron consumidos y fueron llevados en cautividad. Esto es, fueron llevados de un lugar donde estaban a un lugar donde no conocían. Siempre los reyes, ¿verdad? Y aquellos sátrapas y aquellos que eran de alguna manera gobernantes, ¿verdad?, del Medio Oriente, los dejaban en su tierra, pero siempre causaban problemas. Y una vez dijeron, ya no vamos a hacer esto, los vamos a agarrar y no los vamos a llevar a nuestra tierra y ahí los vamos a tener de cautivos, como esclavos, y se los llevaron. En el caso de Samaria, Samaria es la capital del norte del reino de Israel, cae en el año 722 antes de Cristo y se llevan a todos ellos. Pero Judá también cae en el año 586 antes de Cristo. Fíjate, pasan 100 años para que caiga Judá. Pero ¿qué pasa? El pueblo se olvidó de la ley de Moisés. Y cuando los toman por cautividad, Esto es una regla que hacen los reyes de antes, y lo puedes leer en varios de sus libros, de sus escritos. ¿Quieres destruir a un pueblo? Lo primero que destruyes es sus templos, y lo primero que destruyes son sus oráculos, y lo primero que destruyes son lo que ellos consideran sagrado, y lo que hicieron fue que destruyeron los rollos de la ley. Es lo que tenían que hacer primero. Tienen que destruir todo lo que puedan hacer para enseñarle a los hijos y a los nietos y bisnietos, ¿verdad? Y tataranietos y chosmos, lo que continuaba de esa manera. ¿Y qué pasó? Se los llevaron en cautividad. Y entonces dijeron los padres judíos, ¿cómo hemos de hacer para llevarle a nuestros hijos la ley de Dios? Podemos enseñarles lo que hacemos todos los días, que es tres cosas o tres veces al día. Podemos enseñarles la oración de Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, el Shema. Se las podemos enseñar porque lo hacemos en la mañana, al mediodía y en la noche. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y lo hacen en la mañana, y lo hacen a mediodía, y lo hacen en la noche. Les podemos enseñar eso porque no podemos. Pero ¿qué pasa con el resto de la ley? Y dicen, tendremos que enseñarles totalmente lo que dice la ley de Moisés. Pero como ya no tenemos los rollos sagrados, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo que los judíos hicieron fue que se memorizaron toda la ley de Moisés. Levanta la mano que me está siguiendo todavía, hermanos. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Durante este tiempo, cuando se van ellos, ocurre lo que sería la cautividad de ellos y se los llevan. Pero lo más importante de todo, hermanos, tiene que ver con este tiempo. El tiempo en que han de regresar al templo. Y antes de regresar, hermanos, se crea lo que se conoce como los escribas, entre ellos estaba Esdras, que van a establecer y van a reescribir la ley de Moisés. Pero en esos años, antes de ese tiempo, en esos 180, 200 años, ¿qué se hace? Se transmite la ley, la Torá, la ley de Moisés, en forma oral. Y en forma oral lo transmiten. Y cuando se está transmitiendo, hay preguntas que tienen los hijos judíos. Oye, papá, cuando tú dices Shabbat Shalom, cuando dices el sábado, ¿qué significa el sábado? Y los hijos preguntaban, es día de reposo, ¿cuánto podemos caminar? ¿Cuántos codos podemos caminar? Oye, papá, si es Shabbat Shalom, si es día sábado y día de reposo, y nos dice, ¿qué nos dice la ley de Moisés en cuanto? ¿Qué tal si tengo hambre? ¿Puedo yo arrancar el fruto de la tierra para comer o se considera eso trabajo? Oye, papá, ¿qué pasa si se nos pierde un buey o un burro y se cae al barranco y está en el barranco? ¿Lo podemos sacar del barranco? Oye, papá, ¿qué hacemos cuando habla de la purificación en agua viva o en ríos? ¿Cómo le hacemos, papá, si no hay ríos aquí? El más cercano es el río. ¿Cómo le hacemos? Y ellos establecieron el concepto de lo que sería la ley oral, titulada como Mishnah. Y luego escriben lo que sería el Talmud. Esto es considerado como la interpretación de la ley oral. Se lo explico de mejor manera para que me entiendan, ¿ok? Cuando ves tú los libros, hermanos, en este tiempo, 500 años antes de Cristo, se emplea lo que se conoce como la tradición de los ancianos. Para el tiempo en cuando viene Jesús, los judíos no solamente están guardando la ley de Moisés, sino que consideran la tradición de los ancianos con la misma autoridad que la ley de Moisés. ¿Y qué sucede? Bueno, todos estos rollos que se encierran están colocados de tal manera que aún hasta el día de hoy los puedes leer. Si visitas, por ejemplo, Washington D.C., y en Washington D.C. hay un museo donde se encuentra, es el Museo de la Biblia, y de ahí se tomó esta foto. Se encuentran todos los pergaminos y todos los rollos, pero no solamente la Biblia, sino de la tradición de los ancianos. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Lo explico de mejor manera. Los hebreos y judíos, hermanos, tuvieron principios patriarcales cuando Dios le hablaba directamente a los padres, tales como que circuncisión, tales como que holocaustos, porque Noé sabía hacer holocaustos, y también Abraham, etcétera, etcétera. Esto no fue algo que inició con la ley de Moisés. Ellos ya lo sabían cómo hacer. Lo puedes ver después del arca, lo puedes ver cuando van a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría. Esto no es algo antiguo, es muy antiguo, pero no es algo nuevo en la ley de Moisés. Esto es la transmisión de ellos, lo que le enseñaron ellos a sus hijos. Y luego llegó la ley de Moisés, de lo cual estábamos hablando. Pero después de la ley de Moisés, hermanos, llega lo que se conoce como la tradición de los ancianos. La ley oral, lo que se llama la Mishnah. ¿Ok? Y el Mishnah está separado en varias secciones. De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar, porque solamente me dieron una hora. Pero en todo esto se encierra la tradición de los ancianos. Esto es, en lo que se conoce como la Agadah, que es el Seder, Seder es rollo o libro. El Alajá, que son las reglas. El Mishnah, que está compuesto de seis rollos o seis libros. Y el Midrash, que está compuesto de estudios doctrinales. Esto es, cuando ellos tenían preguntas, ¿qué significa? ¿Qué dice la ley de Moisés? Ellos iban a esta tradición de los ancianos y hacían eso de tal manera porque ahí se los explicaba. Y ellos dieron más importancia a la tradición de los ancianos que a la propia ley de ¿qué? De Moisés. Y cuando viene Jesús, lo primero que hace es dice, se van a acabar las tradiciones de nuestros padres, los ancianos. Les voy a enseñar el espíritu de la ley. En el Sermón del Monte hace un trabajo espectacular el Señor. Porque le enseñas el espíritu de la ley. La ley de Moisés dice esto, no matarás. Pero yo os digo que si te enojas, ya has matado a tu hermano. Fíjate el concepto, le enseña la parte espiritual de ello. Esto es la ley oral Mishnah. Pero también es lo que se conoce como el Talmud o Gemara. Esto es la introducción o la interpretación de la ley. Hay dos Talmuds, el de Jerusalén y el de Babilonia. ¿Cuál es el más importante, hermanos? ¿El de Jerusalén o el de Babilonia? ¿Por qué? Porque el de Babilonia, hermanos, está escrito en una lengua y en un lugar diferente. Y el de Jerusalén se escribe en Jerusalén. ¿Qué aprendió Pablo? El Talmud de Jerusalén, de Jerusalén. Él aprendió ese libro. Y de memoria, y se lo sabía muy bien, hermanos. Había dos tipos de maestros, ¿ok? Es, a veces pasa así, a veces en las escuelas de predicadores, ¿ok? Hay una escuela de predicadores que tiene mucha calidad y tiene mucho respeto y prestigio, y hay otras que, pues, más o menos. En este concepto, quien estudiaba el Talmud de Jerusalén era lo más alto. Estudiaba directamente con el Sanedrín. Y los demás, pues, sí la hacían, pero no como estos. Y tenía que ver con eso. La ley oral de la Mishnah y el Talmud, la interpretación, es lo que se considera la tradición de los ancianos. Y cuando entiendes esto muy bien, te das cuenta que todos los evangelios no los puedes entender. Escucha lo que te voy a decir. Hay gente que no les entiende, ¿por qué? Porque no saben ni el Mishnah ni el Talmud y se revuelven. Y es tan importante aprender esto. Ahora, regresemos al contexto. Mateo 15:2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ya sabemos de qué está hablando. Ya sabemos. A la Mishnah y el Talmud, estos que decían. Y Jesús, hermanos, estuvo peleando constantemente con eso, hermanos. Cuando sus discípulos, el día de reposo, día sábado, se ponen a recoger higos, le dicen, ¿acaso? ¿Qué pasa? Y le empiezan a criticar. Mira, están rompiendo la ley de Moisés. Y dice Jesús, no, no es así. Eso lo sacaron de la tradición de los ancianos. Y les dice, ¿acaso si uno de sus animales no van y lo sacan del barranco? Cuanto más un ser humano. ¿No sabéis que el día de reposo se hizo para el hombre? No el hombre, ¿para el día qué? De reposo. Les está enseñando la esencia de lo que es la ley de qué? De Moisés. Dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen qué? Pan. Mateo 15:3. Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento a Dios, de Dios, perdón, por vuestra tradición. ¿Qué es lo que hace? El mandamiento lo dio Dios. Las tradiciones rompen el mandamiento. Y estamos hablando de tradiciones que establecieron los ancianos, tales como Esdras y otros más, de la gran sinagoga. O sea, esta es gente que sabía mucho de Biblia, hermanos. Y son tradiciones que ellos asumieron, las daba Dios conforme a la ley de Moisés, que salen de la ley de Moisés, inspirada por Dios, la ley de Moisés. Ahora, ¿en qué están hablando y en qué sentido? En Marcos 7:3, cuando se habla en armonía con esto, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿no qué? No comen, se los voy a explicar. Solamente voy a explicar esta parte para que lo entiendan un poquito mejor, ¿ok? El judío decía, si la purificación que hacemos, la cual la mandó Dios en el libro de Levíticos, capítulo 15, versículo 15 al 17, cuando habla que la purificación tiene que ser hecha con aguas vivas, aguas corrientes. Si es así, ¿cómo le hacemos nosotros para guardar ese mandamiento? Ya que lo más cercano a Jerusalén es el río Jordán y el mar de Galilea, y para ir allá son 2 días, y para ir a Galilea al mar son 7 días. ¿Cómo podemos cumplir el mandamiento? Bueno, vayamos a la tradición de los ancianos. Pero luego se preguntaron, ¿qué más tenemos que limpiar y qué más tenemos que purificar? Y es el contexto de Mateo 7.3. Dice, si muchas veces no se lava las manos, ¿no qué? No comen. Y si sigues leyendo, habla de qué. No solamente las manos, los trastes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquí no solamente ves qué, la purificación de lo que sería un judío, sino el lavamiento de los trastes, de lo que utilizaban para las fiestas. ¿De dónde sacaron esto? De la tradición de los ancianos. Y Jesús les dice, no es esto lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale dentro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Porque ¿de dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen, verdad, los adulterios? ¿De dónde viene esto y esto y esto? Sale del corazón. No importa cuánto te laves por fuera, si lo de adentro no está limpio, por fuera no importa cuánto te laves. Él lo está llevando a la esencia de la ley de Moisés. Ellos no lo entendían de esa manera. Ellos, por ejemplo, entendían que tenían que purificar. Cuando ves Qumran, por ejemplo, se ve también un mikvaot, que son bautizadores judíos. ¿Qué es lo que pasa? Se están purificando y tenían tantas reglas que los mikvaot o bautizadores judíos tenían una línea, que una pequeña bardita que se puede ver todavía en las ruinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? Si entraba un judío y lo tocaba, el que iba saliendo, lo contaminaba y tenías que regresar. ¿Por qué? Porque la tradición de los ancianos dice eso. Esto es, a veces tomamos como más grande la práctica que a veces no entendemos porque alguien al que amamos lo dijo. Esto es, ¿cuántos de nuestros hijos y de nuestros nietos guardan la ley de Dios más por la tradición de sus padres que por la comprensión de los mandamientos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos aquello? Porque alguien lo dijo así. Así estaban los judíos. Solamente con respecto a la purificación del cuerpo, dice Jesús, no, es que así no es. No, es que, ¿por qué tus discípulos no hacen lo que hacen los demás? Es que ya no, ellos ya aprendieron, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque su tradición, dice, ¿de qué sirve que te metas al mikvaot, que te metas al bautisterio judío, que te metas y te purifiques, si cuando sales, sigues odiando a tu hermano judío? No le das de ayudar al pobre. No le das de ayudar a la, no le das de comer a la viuda. O sea, ¿de qué sirve que te purifiques por fuera si por dentro traes homicidio, traes adultero, etcétera, 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 etcétera? Esto es, tu tradición rompe el mandamiento porque tú estás creyendo que tu tradición te purifica más que lo que dice Dios. En otro concepto, dice así, Mateo 15:6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestro.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Viene a otro concepto que se le llama en la Biblia el corbán. Ayer hablamos un poquito del corbán. El concepto es este, ¿ok? Los judíos decían, bueno, si yo tengo un terreno u otro terreno, bueno, y si lo vendo, lo que saque del terreno se lo puedo llevar a Dios. Y si le doy todo lo que me dieron del terreno a Dios, ya no tengo que dárselo a mi madre. Si le digo al sacerdote, es que me dieron 1,000,000, para que me entiendan, 1,000,000 de pesos por el terreno. Entonces, yo se lo iba a dar a mi mamá, pero se lo di a Dios. Entonces decía al sacerdote, no hay problema, porque dice la tradición de los ancianos, que si tu sacrificio, que si tu corbán, que si tu ofrenda se la das a Dios, Dios es más grande que tus padres. Por lo tanto, no hay problema si tu padre y tu madre tienen que comer. Y estaban rompiendo el mandamiento de esa manera. La mejor manera para entenderlo de esta manera, para que me entiendan, hermanos. ¿De qué sirve que a tu madre le des flores un día y la trates como una reina si el resto del año la tratas como una esclava? La tradición corrompe el mandamiento. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no un cierto día, sino que todos los días. ¿Y qué dice Jesús? Y tú le diste el dinero al sacerdote para el templo y dices, es que mamá, papá, ya te iba, yo tenía todo, de veras, yo te iba a ayudar, mamita, te iba a ayudar, pero ya se lo di a Dios. Y el sacerdote me dijo que no hay problema. Es como si te lo hubiera dado, ¿qué? A ti. Te sigues muriendo de hambre, pero se lo di a Dios y no hay problema. ¿Sí ves el concepto del mandamiento? ¿Cómo el mandamiento se corrompe? ¿Por qué? Por la tradición. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra, ¿qué? Tradición. Cuando una tradición supera el mandamiento, una tradición corrompe el mandamiento. Es lo que dijo Jesús. Y los discípulos de Jesús, ¿quién es él para mí? Lo primero que vieron es, este maestro es uno que no sigue las tradiciones ni de nuestros padres los hebreos. Eso rompió esquema, hermanos. Yo quiero que me los veas. ¿Cómo es posible que este Jesús diga, ya no se va a hacer esto? ¿Cómo es posible que Jesús diga? O sea, esto es increíble. O sea, Jesús nos está enseñando de otra manera. Porque la tradición quebranta el mandamiento. Y fue lo primero que tuvo que establecerles a ellos. Es importante entender la ley de Dios para no seguir mandamientos de hombres. Ahora, estamos hablando del concepto de ellos, del concepto de todo esto que estaba en el Mishnah y que estaba en el Talmud, lo cual era interpretación y ley oral de la ley de Moisés, de una ley que había mandado Dios. Pero cuando venimos al otro punto, hermanos, a la tradición, a la transmisión, entramos al punto de los gentiles y paganos. Yo quiero que separes y veas. Una es la de los hebreos, la cual Jesús dijo claramente que la tradición quebranta el mandamiento. Pero cuando es a la parte de los gentiles, los gentiles basaban su vida en dos conceptos, y ahí así la basan hasta el día de hoy, hermanos. Basado en filosofía y basado en religiones. Esta es la base de todo el pagano, de todo el incrédulo, de todo el gentil. La filosofía es muy importante. Mira, por muchos siglos, hermanos, los ápatras y los emperadores y los reyes y los faraones controlaron al pueblo, a las masas, pero ¿cómo los controlaron? No eran ellos, sino la religión de ellos. Esto es, los oráculos, los que decían hablar por parte de los dioses, le decían a Zapatra, vas a decirles esto, y al gobernador, vas a hacer esto, ¿por qué? Voy a pelear, ¿qué me dices? ¿Pelea o no pelea? Ellos decidían. Pero por ahí llegó el tiempo de lo que se conoce, hermanos, como el pensamiento humano. Por primera vez ahí en las islas del mar Egeo, hermanos, los hombres tienden a tener la oportunidad de ponerse a pensar por sí solos, no teniendo oráculos. ¿Qué es un oráculo? Es una persona que, según las religiones antiguas, habla por parte de Dios. ¿Ok? Y ellos empiezan y dicen, ok, si esto es así, ¿cómo está establecido ello? ¿Quién creó al mundo? Y si viéramos la filosofía, hermano, la filosofía está basada en cuatro secciones. Mira, primero, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, ahí está, y huecas que sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ve, ¿quién decís que es Cristo para ti? Cristo no es una filosofía y Cristo no es una tradición que practican los hombres. Es lo que está diciendo. Y Pablo les dice a los colosas que tenían un problema con la filosofía, les dice, esto que has visto de cuando a los rudimentos de las tradiciones, esto no es según Cristo, esto es según el ser humano. Y cuando ves la filosofía de ellos se basa en cuatro secciones, de eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿ok? Primera, la edad mítica, esto es, lo que los gentiles creían era lo divino, esto es, ustedes también tienen esto, fíjate qué ironía, hace 3 años, no tenían agua en la presa. Y en su plaza, en la macroplaza, tiene al dios del océano. Se supone que él les da agua, pero no tenían agua. ¿Te fijas cómo la fueron a copiar allá a Europa? Y la pusieron acá. Y ahora anda así como qué, como el rey de los mares, del agua, pero no había agua. Los míticos decían, bueno, yo creo que tenemos el Dios del mar, el Dios del inframundo. Y empezaron ellos, porque tenían tiempo de pensar, no tenían a un oráculo que les dijese. De ahí pasan a la edad presocrática. Esto es, empezaron a dejar de ver lo divino y empezaron a ver la materia. Causa y efecto. Veían que la ola golpeaba a la tierra, decían, así fue como se formó la tierra. Y después de ellos viene lo que se conoce como la filosofía clásica, ¿verdad? Los grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos decían, bueno, ellos fueron los que les dieron sentido a la razón. Y déjame decirte, hermanos, si tú eres joven, ya sea que seas milenio o generación X de cristal, como te quieras llamar, escúchame bien, no había existido tanto en la historia de la humanidad una influencia socrática como la hay hoy a través de los medios. Con videos de 1 minuto 30 segundos, con fotos, pequeñas frases, tienes toda la filosofía griega, hermanos, ahí. La cual la crees y te la crees. Y te crees que es así. Creyendo ser sabios, dice la Biblia, ¿se hicieron qué? Necios. Y la filosofía clásica es esta, ¿de dónde viene el hombre? No existe Dios. ¿De dónde viene el hombre? Y esto pasó de generación en generación. Finalmente, la parte del helenismo tiene que ver con lo que es Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, ¿verdad?, tuvo una gran influencia de pensamiento. ¿Por quién? Por Platón. Y todo lo que él pensaba tenía que ver con Platón, hermanos. Platón le dijo, fue su maestro, vas a hacer esto. Y Séneca, vas a hacer esto, y vas a hacer esto. Y ahí está el gran emperador, hermanos, a los 33, gobernando todo el mundo, hace exactamente lo que él ¿qué? Les dice. Y esta era una filosofía que tenía él. Cuando tú llegues a gobernar, a conquistar una tierra, hazte amigos de la gente. Esto es, la religión que ellas practican no la destruyas, transfórmala. Esto es, si tú llegas a la India y ves el hinduismo que ya estaba, si tú llegas al Medio Oriente y ves los dioses cananeos que ya están, si tú llegas a Egipto y ves los dioses egipcios que ya están, dice, no los destruyas, simplemente ¿qué? Adáptalos a ti. Tú lo único que quieres es que te sigan dando dinero, impuesto. Déjale sus dioses, es más, tú adora con ellos, y no solamente déjale sus dioses, déjale sus tradiciones. Porque la gente, a lo que más se resiste, es al cambio. No es fácil cambiar, hermanos. Cuando tú hablas con un católico romano, hermanos, con toda la humildad que me permitan tener, es ¿qué sucede, hermanos? Cuando hablas con un católico, no saben lo que practican. No saben sus tradiciones. Es más el orgullo de, es que esto me lo enseñó mi mamá. Sin importar si la Biblia lo apoya o no, hermanos. Es más el orgullo familiar que la palabra divina. Y en este contexto, ¿qué pasa, hermanos? Cuando llega ahí, ¿verdad? Dice, cuando llegas a la religión, dice, no les cambias nada. Déjalo, es más, participa. Si tú vas a Egipto el día de hoy, no estuviste en Egipto hace 2 meses, hermanos, y entras a los lugares paganos, ¿verdad? Específicamente allá en Luxor, y entras al lugar santísimo de ello, ¿qué ves? Ves en una de las piedras labradas toda la historia de Alejandro el Magno. ¿Qué hace Alejandro el Magno? Le explica la religión egipcia y les dice a ellos, yo soy este dios. Y los egipcios, ok, y lo colocan. ¿Qué es lo que hace? No voy a cambiar tu religión, tu creencia. Voy a dejar que siga las tradiciones que tienes. Y de esta manera, nunca te vas a rebelar contra mí. Porque yo lo que quiero es tener dominio sobre ti. Sígueme pagando, dame algodón, dame arroz, dame lo que tienes que darme y tú sigue guardando tus tradiciones, no hay ningún problema. ¿Esto es un contexto de qué? De convicción en cuanto a las religiones. Y es lo que pasa, cuando llega a Grecia es lo mismo, hermanos. Cuando llega a Grecia dice, a ver, ¿qué practican aquí? Bueno, aquí si es una diosa, si la divinidad es una mujer, entregan animales hembras. Ok, entreguemos una chiva, entreguemos una vaca, entreguemos una burra, entreguemos, ¿verdad? Es lo que hacían, hermanos. Y luego, ¿qué? Comían de eso. Y este Alejandro Magno hacía eso. ¿Cuáles son las tradiciones que tienen? Bueno, es que nuestros padres nos dijeron que el tal Dios hizo esto.
Ah, bueno, si Dios Apolos, hagamos eso. Es más, como ya no puedo pronunciar su nombre en griego, los romanos le pronuncian de otra manera. Lo que fue Zeus es este, y lo que fue Mercurio es este. Hicieron avatares, cambiaron esto y dejaron las tradiciones, cosas que pasan en todas las partes de México. Tú vas a Oaxaca, tú vas a Chiapas, ¿qué tienes? Tú vas a Guatemala, manos, en Centroamérica está así. Tienes que la religión católica romana adoptando las creencias mayas, las creencias aztecas y diciendo no hay ningún problema. Es más, nada más hay que cambiarle el nombre. Ya no es el dios de la lluvia. Va a ser, pues, San Judas. Eso fue lo que hicieron, manos. Y siguieron practicando lo mismo. Yo estuve en Guatemala el año pasado, hermanos. Es increíble, hermanos. Está la parroquia y afuera está el altar donde todavía sacrifican como hacían los mayas, hermanos. Una tradición es que pasa de generación en generación, en generación, en generación. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Eso estaba tan inculcado dentro de lo que era el tiempo romano y las generaciones y la vida, y ni sabías, ni siquiera sabía por qué lo hacían. ¿Qué comían? ¿Les encantaba comer sangre? Cuando mataban, si era un dios varón para ellos, ¿verdad? Como Apolos, como Zeus, ¿verdad? Si era o el dios del rayo, el dios del mar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían, hermanos? ¿Colocaban qué? Un buey. Lo degollaban. Caía la sangre y ellos comían la sangre calientita, manos. Lo ahogado, como le llama Pablo. Esto era parte de sus prácticas, era lo que ellos hacían. ¿Y lo hacían dónde? Dentro de los templos. Y esa fue la gran pelea cuando llegó el evangelio dentro de ellos, manos. Eso es lo que ellos practicaban. Tenía un día para cada uno de sus dioses, un día para cada una de sus celebraciones, manos. Esto no es diferente, manos. El día de hoy hay un día para cada cosa. Es más, ya hay hasta el día del predicador. O sea, fíjate el concepto, esto es, la tradición corrompe. ¿Acaso solamente ayudas al sacerdote o aquel que te ministra espiritualmente un día? No. Pero si nosotros nos tradicionamos de esa manera y nos colocamos de esa manera, va a ser mucho más fácil mantener a las masas contentas, porque no van a cambiar. Por eso Pablo dijo, esto no es según Cristo, esto no sé dónde lo sacaron, estas filosofías y estas tradiciones no son según Cristo. Esto es totalmente, ¿qué? Humano. Fíjate, los corintios tenían esta pregunta, decía, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para qué? Para los débiles. ¿Por qué? Porque los cristianos en Corinto, lo cual se encuentra en Grecia al día de hoy, ¿qué hacían, hermanos? Sus sindicatos. A mí me da curiosidad cómo los hermanos, ¿verdad? Hablan más de AMLO que de Jesús. Ven más la mañanera que oír la Biblia. Es increíble, hermanos. Y cuidado, ¿eh? Bueno, estoy en el norte, ahorita no hay ningún problema. Pero entre algunos de aquí son. ¿Ah? Aunque se hunda el tren maya, no importa. O sea, así son. O sea, es más importante la política, hermanos. Bueno, la política está conectada con el sindicato. Y el sindicato, que es el comercio, está conectado con qué, hermanos? Con la religión. ¿Dónde están siguiendo? ¿Y qué decían los corintios? Miren, vamos a tener una junta y la junta la vamos a tener, bueno, en el templo de Apolos. Sirve que le damos un dinero a los sacerdotes y así ya, y invitaban a todos. ¿Y qué pasaba? Y cuando había sindicato, hermanos, todos iban. ¿Y qué hacían ellos, hermanos? Participaban del día pagano y participaban de la comida que se hacía para el dios pagano y lo hacían para no perder sus trabajos. El año pasado que estuve en Turquía y que estuve en el lugar donde se conoce como Esmirna, ¿verdad? Entramos a un lugar que no se había permitido entrar anteriormente y nos permitió entrar, hermanos. Y tienes graffiti antiguo del primer siglo, hermanos. Y colocaban, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? De una parte genital varonil dentro de los puestos que eran cristianos. Y era el símbolo que le decía, de estos no compres porque estos no creen en nuestros dioses. Y por eso dice Apocalipsis, ¿verdad? Tú crees que eres pobre, pero realmente eres ¿qué? Rico, porque había una persecución, ¿qué, hermanos? Económica. O a cuántos de ustedes, por no participar, no ser tan sociables en el trabajo, te dicen, a este no lo promuevas, a este no le gusta salir con nosotros, no lo promuevas, no le gusta andar en la pachanga, dicen algunos, así que déjalo abajo. Había persecución de esa manera. Ellos hacían eso. ¿Y qué hacían los corintios? Porque hacían eso. Y aquí está el concepto, hermanos. Muchos hermanos en Corinto, dentro de la iglesia de Cristo, igual que el reino del norte, igual que Israel, decían, es que no hay problema, ¿para qué ser tan exagerados? ¿Quién es Jesús para ti? Y dice ahí, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra Cristo qué? Pecáis. No importa cuánto conocimiento tengas, cuántos libros leas, cuántos rollos tengas, cuántos idiomas hables. El Jesús que seguimos no es un Jesús que siguió las tradiciones del mundo. Y fíjate, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿qué? Jamás. Porque el mandamiento es amarnos unos a otros. ¿Cuántos no tenemos conocimiento de lo que practica el mundo, hermanos? Y es que no importa cuánto conoces, si no lo practicas. En este concepto, si le seguimos leyendo, el paganismo es así. Para muchos, hermanos, la libertad en Cristo es la práctica del paganismo. Dice, tú no me puedes dudar porque yo soy libre en Cristo. Pero deberías de entender cuando deberían de decir, deberíamos ser libres del mismo paganismo, porque es lo que hace Jesús. Jesús nos libera del mundo, de los deseos del mundo, de la vanidad del mundo, porque este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace su voluntad permanece, ¿qué? Para siempre. Colosenses 2, regresamos. Mirad que nadie os engañe, problema de filosofías y huecas sutileras, según las tradiciones de los hombres, conforme a qué, a los rudimentos del mundo, y no según quién, Cristo. Fíjate, cuando está hablando a los Gálatas, hermanos, es increíble, porque es tan claro, y Pablo lo hace de esta manera. Dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no teniendo a Dios, servías a los que por naturaleza no eran, ¿qué? Dioses. Más ahora, conociendo a Dios. ¿Quién dice conocer a Dios? Me encanta cómo Pablo se corrige. Aquellos que escribimos sabemos cómo es, se empieza a corregir, como, oh, me equivoqué. No, no se equivocó. Quiere realmente que entendamos los que oímos, que no es que tú hayas conocido a Dios, sino más bien, como dice él, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas, hermanos, estaba en una región, hermanos, desde el mar muerto hacia la parte de lo que es la península, o lo que se llama el día de hoy, ¿verdad?, como la parte turca, Asia Menor. Y todas esas iglesias de Cristo, hermanos, dice Pablo, ¿de qué sirve que trabajamos tanto con ustedes? ¿No los sacamos del paganismo? ¿No los sacamos de la idolatría? Ah, no, pero es que mi mamá hizo el tamal. ¿Y eso qué? ¿Y qué está haciendo, hermanos? Habla de ellos y dice, guarda los días, los meses, los tiempos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Con qué? Con vosotros. Porque cuando ves el paganismo romano, hermanos. Mira, estoy hablando de tradiciones, ni siquiera hebreas, hermanos. Aún las mismas tradiciones hebreas, Jesús habló contra ellas. Cuanto y más las tradiciones del mundo, hermanos. Esto está claro. No hay mucho que buscarle. Fíjate, lo ves tú en la iglesia primitiva. ¿Cómo es que practicaban esto? Y dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia en Tiatira, que toleráis que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes, hermanos? A los ídolos. Cuando enseño esta parte de Apocalipsis, lo explico de la siguiente manera, ¿ok? En Tiatira había templos, y uno de esos templos era el templo a la diosa de la belleza y del amor, Afrodita, ¿ok? Y ese templo tenía sacerdotisas, mujeres, y parte de sus rituales en ciertos días era no solamente celebrar el amor, era celebrar la sexualidad, y tenían orgías dentro del templo con estas sacerdotisas, así ganaban mucho. Era un prostíbulo llamado religión, era lo que era realmente. Lo que sucedía es que eso pasaba en el templo, pero pasaba que después de la fiesta de Afrodita, todos iban a sus casas. Y estando en sus casas, que las casas de aquellos tiempos tenían una sala principal, había un triclinio, que son como camas, tres camas, y en la parte del centro una mesa donde estaba la comida, y ¿qué tenían? Un espectáculo. Comen, duermen, descansan. ¿Y qué pasaba? Había una hermana en Cristo a la cual tenía el espíritu de Jezabel, es un símbolo. ¿Y qué pasa? Esta hermana se llevaba a los jóvenes de la iglesia, a los hermanos a su casa. No lo podía hacer en la iglesia, se los llevaba a la casa y les daba de comer. Pero lo que comían tenía que ver con la diosa Afrodita. Pero ellos no solamente comen de los sacrificios de la diosa Afrodita, tienen sexualidad. ¿Y qué hacía la hermana? Los seducía y fornicaba con ellas y comía cosas acercadas a los ídolos. La iglesia de Cristo, ¿qué? En Tiatira. Eran prácticas paganas, basadas en tradiciones. Si tú lees un poquito antes, lo puedes ver también. 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel. La manera más sencilla de explicar esto, a menos que tú lo estudies bien, es esta, ¿ok? Yo le digo a los hermanos, tú enseñas primero con tu testimonio, pero a veces, como no te ven, enseñas con tus opiniones. Y cuando una persona dice, no está mal, ya está enseñando. Cuando una persona dice, no te la creas, ya está enseñando. Y en el contexto del cual está hablando a mí, eso es precisamente lo que hacía Balaam y Balak. ¿Se acuerdan la historia del Antiguo Testamento? No los maldijo directamente, fue indirectamente. Dijo, ¿sabes qué? No los puedo maldecir porque yo no tengo temor a su Dios, a Jehová. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir, ¿cómo puedes hacer que se maldigan por sí solos? Ese Dios que tienen, ese Yahvé que tienen, aborrece la fornicación con gente que no es de su pueblo y la idolatría. Si solamente haces que forniquen tus hijos y idolatren a sus ídolos, a sus dioses, con eso su Dios los va a maldecir, los va a castigar. Y utilizan mujeres. Y salen las mujeres, lo ves en el libro de Números. ¿Y qué es lo que hacen? Conquistan a los hombres. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen intimidad con ellos. ¿Y qué es lo que hacen, hermanos? Y luego los invitan a comer, sacrificar a los ídolos. ¿Y por qué para Dios esto es abominable? ¿Okay? Es abominable, hermanos, porque les voy a hablar por un segundo, hermanos. A los que levanten la mano, ¿quién está casado aquí? No felizmente casado, solamente casado. ¿Okay? Cualquiera de nosotros aborrecería que su esposa o su esposo se acostase con alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Una vez más. Dice el que no está feliz. Bueno, yo no sé, pero... Fíjate el concepto, hermanos. Si tu esposa se fuera a acostar con alguien más y no llegara a las 11 o 12 de la noche, tú le hablas. Como conozco aquí unas hermanas. Hasta les pusieron rastreadores al pobre marido. ¿Saben dónde están todo el tiempo? ¿Ontas? Dice el hermano atrás. Sí, cierto. ¿Ontas? ¿Ontas? Ahora, ¿no te molestarías si alguien fuera a acostarse, si tu cónyuge fuera a acostar con alguien más? Para Dios, eso es la idolatría. Yo te saqué. Yo te tomé, de ahí te saqué. Te saqué de Egipto, hazme el favor. Te di una tierra donde fluye leche y miel, te he protegido, hemos ganado victorias contra los amorreos, los edomitas, contra todos los amonitas, los filisteos. O sea, ¿qué me estás diciendo? Te di todo. ¿Y te vas a los dioses paganos? ¿Sigues las transmisiones, la transmisión, las tradiciones de los dioses paganos? ¡No puede ser! Fíjate cómo lo dice Pablo. Gálatas 2:20. Dice Pablo, si las cosas que yo destruí, y Pablo destruyó la tradición de los ancianos y aún la ley de Moisés, hermanos. La ley que ordenó Dios, hermanos. Si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar. Transgresor, ¿qué, hermanos? Me hago. ¿Cuánto y más nosotros que somos paganos, hermanos? Es que no está mal. ¿Te acuerdas? Siempre es una mujer. ¿Tú te acuerdas de aquella mujer, hermanos, que salieron de Padam y Aram y ahí traía a los dioses de su padre? Escondiditos, ¿eh? Escondiditos. Y se dio cuenta el esposo. ¿Qué pasa? A veces no queremos dejar ir todo ello, hermanos, porque no somos totalmente capaces de entender que el Jesús que seguimos es un Dios que dijo, no te olvides que la tradición corrompe el mandamiento. Nunca lo vayas a olvidar. Eso pasó también aquí, hermanos. Y cuando ves a todos ellos, no tenía que ver con lo que ellos creían. ¿Quién decís que soy yo? Porque los corintios conocían, decían, si tú que conoces te sientas a comer, pues entonces, ¿qué está pasando? Si tú que conoces te sientas a comer, ¿qué está pasando? Hermanos, en la iglesia, está sufriendo mucho la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente conoce, pero no practica. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los fariseos? Dijo a los discípulos, ven a los fariseos, dice, todo lo que les digan, hagan, pero no hagan conforme a sus obras. No estaba mal lo que enseñaban los fariseos. Lo que estaba mal era lo que practicaban los fariseos. Eso, lo primero que hizo Jesús fue eso. Y regresamos a la pregunta, hermanos. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde te sacó a ti? ¿De dónde me sacó a mí? Porque yo decía el primer día, ¿quién digo yo que es Jesús para mí? Está basado en mi conocimiento y mi experiencia. Y yo te digo algo, hermanos. Si yo voy a hacer lo mismo que hacía antes, entonces no he cambiado. Si yo soy lo mismo que era antes, no he cambiado. Hay muchos que dicen, no, es que tú no me puedes juzgar. Bueno, si tú me estás diciendo que la libertad que Cristo te dio es para ser pagano, entonces, ¿de qué mundo saliste? Es que no hace sentido, hermanos. Y hay veces, y es tristemente, a veces muchas iglesias, hermanos, utilizan el mundo para evangelizar a la gente. Le digo a la gente, ¿cómo es posible? Si lo estás sacando del mundo y lo estás imitando con el mundo, ¿de qué mundo lo estás sacando? No hace sentido, hermanos. Estamos en un tiempo tan increíble porque hay una afluencia de conocimiento, hermanos. Y nunca había habido así esa afluencia como el día de hoy, hermanos. En menos de 100 años, la gente sabe más de lo que la gente sabía hace más de 100 años, hermanos. Conocimiento tras conocimiento tras... ¿Pero de qué sirve que sepa si la esencia de mi acción no tiene amor? Por eso dice Pablo, les muestro un camino más excelente, que es el amor. ¿Cuál es el amor? Yo le decía a los hermanos de Los Ángeles el fin de semana pasado, si a ustedes les hace tropiezo que coma tacos, pues coman pupusas. ¿Me entiendes? Hay ciertas cosas que la ley de Cristo enseña claramente. Cuando se juntaron los ancianos y empezaron a platicar y llegaron a un término según el Espíritu Santo y le mandan decir a todos los gentiles, de los cuales me incluyo yo, y me dicen claramente, solamente te pido, Ricardo, que eres gentil, solamente les pedimos que qué, que no vayas a fornicar, que no vayas a idolatrar y que no comas sangre. ¿Tú crees que no me gustaban los tacos de moronga? ¿O cómo le llaman aquí eso? Bueno, eso. Murcia, a veces que cada quien tiene... Una vez estaba traduciendo allá y le digo morongation para que me entiendan. Moronga. Pero es claro, Dios, hermanos. Esto no es un concepto de tradición, de cultura, hermanos. ¿Por qué la palabra rompe con tradición y rompe con culturas? Esto lo puedo yo ver en Sudamérica cuando he viajado allá, hermanos. Hay hermanos que estudian la Biblia y dicen, no hay problema comer sangre si la santificas. ¿Cómo vas a comer sangre santificada? O sea, estamos hablando de lo que los apóstoles dijeron, es serio. La sangre es vida y la sangre no se come. Está claro. Absténganse de ahogado, absténganse de idolatría, absténganse de fornicación. Esto no es un concepto solamente tradicional, no, es un mandamiento de Dios. Pero lo tienes que hacer por amor. Si yo hago algo y te da ese tropiezo, mejor no lo hago, dice Pablo. Sí, imagínate que les dijera a ustedes, a los hermanos de Monterrey, Tamaulipas también que hay aquí, hermanos, y Monclova, okay, y Coahuila, que les dijeran, dice Pablo, si yo tengo que dejar de comer carne porque le es ocasión de mi hermano de tropiezo, ¿no comeré carne qué? Ahora sí, llórenle. Porque la ley es el amor. El amor es el amor. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús para mí no es una tradición que hizo un hombre que se le ocurrió hace 100 años, 50 años, o hace 1000 años o 2000 años. Jesús para mí es aquel que me enseña a amar a mi prójimo, amar a mi hermano y mi hermana, y que hace del amor la ley más importante. Porque sobre el amor no hay ley. Ese es Jesús para mí. Si yo le voy a dar a mi madre un regalo, porque lo tengo que hacer, porque si no se lo doy se ofende, en cierto día, hermanos, ¿qué tipo de hombre soy? Si solamente le hablo ese día, ¿qué tipo le tengo que hablar todos los días y ver cómo estás, mamá, y qué pasa, mamá, y qué sientes, mamá? De otra manera, hermanos, ¿qué pasa? Un día corrompe lo que debía haber hecho por amor. Si yo a mi hermano, a mi hermana, solamente lo visito cierto día, corrompe lo que Dios quiso. Dios quiso que tuviéramos amor unos por otros. ¿Y qué dice? el reino de los cielos no es de comida ni de bebida, sino de paz, de gozo y finalmente ¿qué? De amor. La pregunta es fácil. ¿Quién decís que soy yo? Nuestra práctica declara quién digo que es Él. Y nuestra práctica tiene que estar basada en el amor, hermanos. Le dijo un escriba que hacía copias del Antiguo Testamento. Lo agarra. En otra parte dice, intérprete de la ley. Intérprete de la ley es un abogado, como a Olivama, para que me entiendan. Y no sé por qué los abogados tienen mala fama, pero no a Olivama, ¿ok? Pero, ¿me entienden? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le contesta a Jesús, bueno, ¿cuál es el mayor mandamiento? Bueno, amarás a Jehová tu Dios. ¿Y cuál es el segundo? ¿Amarás a quién? A tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Y esa palabra prójimo es una palabra hebrea que es rea. Rea es, pero como no había, pero tiene solamente una línea en el reglamento hebreo moderno. Y esa línea cambia de prójimo a enemigo. Si tú se la quitas, es prójimo o enemigo. Por eso le dice Jesús, ¿cómo lo lees tú? Porque ¿quién es Dios para nosotros, hermanos? Tiene que ver con cómo lo leemos nosotros. ¿Cómo lees tú tu Biblia? ¿Cómo lo lees tú? Le dice al intérprete. Dice, bueno, híjole, pues yo lo leo, sí, ¿para por qué? Dice, mira, si tú amas a tu prójimo, no solamente es tu prójimo, ama también a tu enemigo. Eso nos enseñó Jesús, hermanos. Ama a todos. Porque todos están hechos a imagen y ¿qué? ¿Y semejanza a qué? De Dios. Es un concepto bíblico, hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién decís que soy yo? Para mí eres aquel que me sacó de la esclavitud del tiempo cronológico, que me ha de llevar al tiempo eterno. Para mí Jesús es aquel que me está enseñando, aunque batallo mucho siempre por amar a mi madre y a mi padre, a mis hermanos y mis hermanas, pero trato que me está enseñando, no te corrompas colocando ciertos días. Ámalo todos los días porque eso es lo que yo quiero que hagas. Hónralo todos los días porque así tiene que ser. ¿Quién es Jesús para mí? Es aquel que me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar la esencia, el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros tuviéramos esa esencia del evangelio. Pero regresamos a la pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Les diría la pregunta, ¿cómo lo leen? Porque en la iglesia mucha gente tiene mucho conocimiento, hermanos. Pero el conocimiento envanece. ¿Y el amor qué, hermanos? Edifica. ¿Quién dices tú? ¿Quién digo yo? Y la respuesta está en la práctica, hermanos. No se hace por vanagloria. Se hace porque conocemos al Rey de Reyes. ¿Y qué? ¿Y Señor qué? De señores. Oh, hermanos, ¿cómo era yo pagano antes, hermanos? Y yo he luchado contra eso, es normal, hermanos. Pero una vez que uno sabe quién es Jesús y sabes cómo es Él, te arraigas, te fundamentas y lo abrazas. Fíjate lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando estaba orando al Padre. No te pido que los saques del mundo, pero que los guardes, ¿qué? Del mal. ¿Sigues leyendo? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? ¿Cómo lees tú el libro? ¿Cómo lo lees tú, hermanos? No vamos a ser juzgados por lo que sepamos, sino por lo que hagamos, por nuestra práctica. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Hecho, acción, sea bueno, sea qué. Siempre he dicho a la gente, ¿sabes lo único que somos dueños de este lugar, de esta vida? No somos dueños de la tierra, decía yo ayer, porque alguien más la va a obtener y la va a disfrutar. Somos dueños de nuestras propias obras. De eso somos dueños, de nuestras propias obras, hermanos. De eso sí somos dueños. Porque esas, aunque muramos, se van con nosotros. Y nuestras obras están basadas en nuestra convicción, conocimiento, experiencia, percepción y sobre todo, hermanos, comprensión. Yo te invito a que contestes a Jesús, no a mí, porque yo soy un simple mortal. ¿Quién es Jesús para ti? Y cuando lo que haces, lo haces de todo corazón, basado en la dirección del Santo Espíritu de Dios, te sentirás feliz. Como los apóstoles sintieron, ¿qué? Felices. Porque todos ellos, hermanos, murieron por una práctica que para muchos les hacía una locura. Los quemaron vivos en sus fiestas paganas, en estacas. Jugaron con ellos, los aventaron al Coliseo y se los comían las bestias. Le cortaban las pieles a los animales, la ponían en sus cuerpos para que las bestias los confundieran con pequeños animales. ¿Y solamente sabes por qué, hermanos? Porque no estaban dispuestos a doblar sus rodillas ante la idolatría pagana del primer siglo. Lee tu Biblia. ¿Cómo la lees tú? ¿Cómo lees Apocalipsis? ¿Cómo lees Gálatas? ¿Cómo lees Corintio? ¿Cómo lees Efesios? Hermanos, es una esencia doctrinal. Como la leemos nosotros, será nuestra práctica. Y yo prefiero perder la vida para ganarla, hermanos, que ganar las amistades y los amigos y perder la vida después. Pero todo está basado en el amor. Porque si no lo haces por amor, de nada sirve que sepas otro idioma, de nada sirve que des limosna a los pobres, de nada sirve que des tu cuerpo a quemar, de nada sirve nada de eso. Porque si no es por amor, hermanos, olvidamos la esencia de la cruz. ¿Y él es qué? Amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no supiera más tenga qué. La pregunta es sencilla, hermanos. ¿Cómo lees tú? Es como lo practicas el día de hoy. Yo invito a tu corazón, a tu espíritu y a tu razonamiento. Lee la Escritura. Practica lo que es correcto. No seas tropiezo para los débiles y sobre todo tendrás una vida eterna y feliz por la sangre de Jesús. Tú nos visitas el día de hoy. Comprendo lo que sientes. Yo lo sentí de igual manera. ¿Cómo le puedo decir a mi mamá o a mi papá que ya no voy a seguir lo que ellos siguen? Yo entiendo. Yo fui el primero de la familia que vine a Cristo, hermanos. Yo lo entiendo, es difícil, hermanos. Pero creo que es una gran bendición. El día de hoy mis padres ya son cristianos. Es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y yo sé que crees. Por algo viniste esta noche. No viniste para que te dejaran de molestar. Te sentaste a escuchar porque crees. Y si crees, ¿por qué no lo haces? Deja que tu convicción haga lo que tienes que hacer. Ven por fe, porque sin fe es imposible agradar a quién. Vamos por donde pedimos cantar un himno de invitación. Te invitamos a contestar la pregunta: ¿quién es, dices tú, que es Dios para ti? Pásame.
Solo de Jesús, la sangre.